Hola, en este episodio hablamos de sexo y casos de abusos. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes para regular el modelaje webcam, un negocio que ya es una industria en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 26 de agosto. El modelaje webcam sigue siendo un tabú para muchas personas porque está ligada a la industria del sexo que mueve millones de dólares al año en todo el mundo. Tal vez le vaya a sorprender conocer que Colombia es una potencia en este negocio. Estimaciones hablan de 1.000 millones de dólares al año en ganancias en el país, que es como el presupuesto de la presidencia y el Ministerio de Cultura combinados en un año. Y es solo una estimación porque hay mucha plata que se mueve bajo de cuerda. Un reportaje de La Silla Vacía revela los alcances de este negocio y por qué todas las personas involucradas quieren que se regule. Además, porque es un trabajo muy riesgoso para las modelos. Pero van 8 proyectos de ley que se caen en el Congreso y hoy contamos por qué. Juan Carlos Hernández es periodista en La Silla Vacía e investigó este tema. Gracias por estrenarte por acá.
Gracias a ti, Tati, y un saludo a todos los que nos están escuchando.
¿Cómo llegas a este tema?
Curiosamente fue por Instagram. Resulta que hace como un año un conocido que es modelo me escribió enviándome un comunicado del sindicato AstraSex que decía que se retiraba de las discusiones de un proyecto de ley que buscaba regular el modelaje webcam porque supuestamente se estaba creando un monopolio. Yo quedé como, ¿qué? Espera, vamos por partes. Todo era nuevo. Primero, ¿cómo así que hay un sindicato de trabajadoras sexuales? Segundo, ¿cómo así que hay un proyecto de ley para regular el modelaje webcam? Y tres, ¿cómo así que es una industria tan grande que puede haber un monopolio?
Sí.
Ahí arrancamos la reportería y con eso fue conocer personas de esta industria.
¿Y qué datos hay para decir y calificar al modelaje web como una industria?
Bueno, el modelaje webcam llegó al país hace unos 25 años y solo ha crecido desde entonces. De hecho, su pico más grande fue en la pandemia, cuando las ganancias aumentaron entre el 300 y 400%. Es una industria legal, pero el problema es que no está del todo regularizada. Por eso mismo no hay cifras del Estado, aunque actualmente Fenalweb y Fensea, las dos federaciones de la industria, están trabajando de la mano con el DANE, el MINTIC, la Superfinanciera y otras instituciones para hacer un rastreo más preciso.
Sí.
Lo que hay son estimaciones de las federaciones. Por ejemplo, según Fenalweb, entran al año 1.000 millones de dólares por el modelaje webcam en Colombia. Y eso es una estimación baja realmente. Y porque también hay una informalidad del 70% en estos estudios webcam, de los que se estima que hay más de 12.000 estudios en el país, ubicados principalmente en Medellín, Bogotá y Cali, en ese orden.
Sí.
Colombia, eso sí, es el país con más modelos webcam en el mundo.
¡Wow!
Exacto, por encima de Rumania, que es también otro país fuerte en esta industria, y allá las modelos son más profesionalizadas. También, aunque no hay un censo de cuántas modelos hay, se estima que hay entre 120.000 y 400.000 modelos.
¡Wow!
El 70% serían mujeres heterosexuales, el 20% población LGTBIQ+, y el 10% hombres heterosexuales.
¿Y por qué no está regularizada completamente con estas cifras?
Yo diría que es por falta de voluntad política. El tema sigue siendo tabú y pues también hay muchas opiniones encontradas. Hay que reconocer que este gobierno sí se ha puesto las pilas y al menos está motivando la discusión del tema. Pero de hecho la primera y única ley que hasta ahora menciona la palabra webcam es la tributaria de Duque, la de 2019, que puso a modelos y estudios a pagar impuestos. Y curiosamente lo tomaron a bien.
¿Por qué?
Porque por fin los estaban reconociendo como parte de una industria. Una industria que esa misma ley estaba reconociendo que necesitaba ser regulada.
Ok.
Además, porque esa falta de regulación ha expuesto a las modelos a muchos peligros. Y no tanto con los usuarios, sino con los jefes que las contratan. Existe una relación de poder ahí muy compleja y en un ambiente tan sexualizado los abusos se pueden dar con más facilidad. Hay muchos casos de violaciones sexuales en estos estudios, en varios testimonios que recogí para el reportaje y otros que, pues, no quisieron hablar en cámara, nos contaron que tuvieron, por ejemplo, que pasar por pruebas sexuales sin una cámara prendida frente a sus jefes.
Y eso sin consentimiento es una violación.
También en muchos casos las jornadas que se exigen son muy largas, de 12 horas seguidas o hasta más, y existen los llamados estudios de garaje que tienen espacios muy reducidos en donde la higiene es mínima. Incluso hay casos de modelos que tienen que intercambiar juguetes. Y lo otro es que no hay salarios fijos y muchas modelos no tienen prestaciones sociales. Y pues socialmente se cree que todas las modelos facturan bien y pues no están así.
Claro.
Hay modelos que se pueden hacer hasta 20 millones de pesos o más en un día, pero otras pueden irse sin un peso o incluso ganar solo 15 mil pesos en una quincena.
¿Y cómo se explica eso?
Es que en parte el problema es cómo se reparte la plata. De entrada, el 50% se lo quedan las plataformas, solo por el uso de las páginas. Ya el otro 50% se lo queda la modelo, si es independiente, es decir, si transmite desde su casa, por ejemplo. Pero si la modelo trabaja para un estudio, ese 50% restante se divide, no siempre en partes iguales, entre la modelo y el estudio.
Entremos a ese negocio, Juan Carlos, y por qué es necesario que el Congreso regule.
A partir de la tributaria de Duque, se le dio un sustento jurídico a la industria. Además, la Corte Constitucional dijo en una sentencia de 2021 que era necesario regularla protegiendo los derechos laborales de quienes trabajan acá. De hecho, la Corte le pidió al Congreso y al Ministerio de Trabajo hacerlo. Al Congreso han llegado al menos 8 proyectos de ley para regular este negocio, que se han dividido como en 2 tipos de proyectos.
A ver.
Uno enfocado en reconocer la relación laboral entre estudios y modelos, exigiendo contratos de trabajo y los derechos que eso conlleva, como salud, pensión, liquidación. Y el otro enfoque que ha existido es más empresarial, regulando el tema de la ubicación de los estudios, el tipo de actividad económica y, lo más clave, la forma de contratación.
Sí.
Este tipo de proyectos han querido imponer los contratos de mandato como la forma predilecta de contratación.
Como los de Uber, los de Rappi y esas plataformas.
Exacto. De hecho, en la sentencia que te comento, la Corte reconoció que en la industria webcam estos contratos eran la fachada de un auténtico contrato de trabajo. Y de hecho, el modelaje webcam alcanzó a entrar en uno de los primeros borradores de la reforma laboral, en el capítulo de plataformas laborales de trabajo, junto a los domiciliarios y conductores, pero al final ese parágrafo lo sacaron. El saliente viceministro de Trabajo, Edwin Palma, nos dijo que fue una decisión concertada, tanto por empresarios, modelos webcam y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Decían que debía hacerse un acercamiento más especializado del tema. Y pues yo, la verdad, ahí sí creo que se perdió la oportunidad al menos de poner unos mínimos a quienes trabajan como modelos.
Oye, pero el resto de proyectos tampoco han pasado, ¿por qué?
Ninguno pasó el primer debate. De hecho, la mayoría ni se debatió, que casi todos se archivaron por falta de agendamiento. Tendrá que ver luego que es el Congreso, y también porque es un tema no del todo bien recibido, entonces supongo que hay temor de que se pierdan votos o de generar polémica.
Claro.
Pero a pesar de eso, hay un lobby de los empresarios de la industria webcam que han tratado de impulsar sus intereses con varios de esos proyectos.
¿Y qué quieren los empresarios?
Que haya un proyecto de ley que aclare en qué lugares pueden operar, claridad en su actividad económica, más facilidades para poder ingresar la plata y sobre todo los contratos de mandato. O sea, que las modelos sean consideradas como colaboradoras y no como sus empleadas. Como este tipo de contratos son comerciales y no laborales, los estudios son como una especie de managers y no están obligados a pagarles prestaciones. De hecho, Juan Carlos Rivera, un directivo de FENSEA, nos confirmó que esa federación se ha gastado como 100 millones de pesos para hacer lobby en el Congreso. Ellos son de Cali, así que nos dijo que esa plata se ha ido en viajes, en almuerzos y en hoteles.
Okay.
De hecho, los 6 proyectos que hablan de este tipo de contrato le daban superpoderes a FENSEA. Bueno, excepto uno que le daba superpoderes a las federaciones de la industria, pero pues en general. Antes el congresista abanderado fue Jonathan Tamayo, Manguito, que presentó 3 proyectos y fue quien metió el artículo en la tributaria de Duque, que puso pues a modelos y estudios a pagar impuestos. Uno de los últimos abanderados fue el representante petrista Alejandro Campo, pero se hundió. Y ahora el que está trabajando el tema es el representante John Jairo Berrío, del Centro Democrático, quien ya había presentado uno antes.
Y bueno, ¿y qué quieren las modelos webcam de una posible ley?
Yo creo que es difícil hablar de qué quieren las modelos en general, porque algo que me di cuenta es que muchas de ellas no están al tanto de estas discusiones, sino que pues les interesa trabajar y tener dinero. Y muchas no lo hacen de forma abierta, sus familiares no saben y muchas lo consideran casi como un escampadero.
Además, todo esto del sexo es un estigma.
Exacto. Sí es claro que quieren los sindicatos, que es el reconocimiento de la relación laboral entre estudios y modelos y pues los derechos laborales que esto trae. Pero además, algo en lo que coinciden todas las personas con las que hablamos, modelos, sindicatos, estudios, empresarios, es que se regularice la industria y que el Estado se apersone de esto. Y una cosa que sí dijeron las modelos es que es necesario que haya una atención en salud mental para este tipo de trabajo, que a la larga termina siendo agotador física y emocionalmente.
El reportaje ya está al aire, lasillavacia.com. Gracias por pasar por acá, Juan Carlos.
Gracias a ti, Tatiana, y a todos los que nos están escuchando.
Esta semana estamos atentas a la llegada de la reforma a la salud al Congreso, las mesas de trabajo sobre el negocio de pasaportes y de las movidas diplomáticas en la crisis de Venezuela. Todo esto y más va a estar en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.